Son las 11 y 14 minutos y hoy queremos hablar de arte. Estos días, si nos acercamos al número 14 de la calle Juan de Ajuria Guerra de Bilbao y nos asomamos a las vitrinas, veremos un movimiento inusual. Hay lienzos descolgados en sus marcos y, bueno, trasiego de cuadros y esculturas embaladas que van y vienen de la mano de nuestro invitado de hoy, Íñigo.
Sí, porque la mítica Galería de Arte Windsor echa el cierre tras casi medio siglo de actividad. La sala de exposiciones más veterana de Euskadi sigue así la estela de otros espacios como Calao o Aritza, que también se han visto abocados a desaparecer del panorama artístico.
Nuestro invitado ya está aquí con nosotros, pero como siempre saludamos también a Mario Simancas para que nos haga un perfil y nos ponga en situación. Hola Mario, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, está nublado hoy aquí.
Sí,
mucha
bueno,
niebla.
Las nubes siempre te ponen tristongo a ti.
Sí,
¿eh?
Sí.
Eres un hombre de primavera.
Sí, soy como el tiempo, gris y húmedo.
Bueno, veremos ahora. Igual esto cotiza al alza en el mundo del arte, ¿eh? Los tonos grises. Ya veremos a ver. ¿Nos presentas y nos pones en situación?
Claro, perfectamente. Hay lugares, sitios o locales emblemáticos en todas las ciudades del mundo. Estos lugares, sitios o locales han dado fama y prestigio a las urbes donde se ubicaban y todo gracias al tesón, a la pasión y muchas veces a la locura de quienes crearon esos lugares, sitios o locales. Bilbo siempre ha estado ligado a Inglaterra, sobre todo por el comercio marítimo, llegando a tener inclusive un muelle llamado Campa de los Ingleses. Y no sé si fue esta influencia inglesa la que hizo que a un negocio de esta ciudad, en concreto a una cafetería, se le pusiera un nombre inglés. Su dueño, un apasionado del arte. En ese lugar muy concurrido se exponían algunas de las adquisiciones de su propietario y ocasionalmente también se compraban y vendían cuadros entre los coleccionistas que lo frecuentaban y poco a poco se hizo un sitio de encuentro para disfrutar, debatir y tomar café hablando de pinceles, trazos, luz, ventas, panorama cultural, amores y desamores pictóricos. Y como ese hombre, aparte de ser un apasionado al arte y a la cultura, también era padre, inculcó a sus hijos la pasión que corría por sus venas, dejándoles el legado de amar, disfrutar y negociar con la belleza de los lienzos y la capacidad artística de sus creadores. En 1989 decidieron trasladar esa incipiente y ya conocida galería de arte a otra ubicación, concretamente a la calle Juan de Ajuria Guerra. En esta galería de arte se ha cuidado mucho a los artistas vascos, ha habido exposiciones de maestros de renombre como Tapies o Miró y ha conservado su rincón de tertulia para seguir hablando de pinceles, trazos y amores y desamores pictóricos. Hoy nos visita uno de los hijos apasionados por el arte y la cultura de Miguel, para hablarnos de los comienzos, de los grandes momentos y, por desgracia, del fin de su amada y familiar Galería de Arte Windsor, Windsor Kulturgintza. Está con nosotros en Boulevard Magazine Roberto Sáenz de Gorbea.
Roberto, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, aquí bien, oyéndole esta pequeña
reseña a Mario Simancas, ¿no?, que le tenemos en Miramón.
Se la agradezco porque creo que de alguna manera ha resumido perfectamente lo que ha sido mi padre, mi hermano Javier y yo.
¿Y uno siente un poco de angustia cuando hoy vienes aquí a hablar de, bueno, pues que una galería que ha sido mítica cierra sus puertas? Ahora explicaremos los porqués y qué es lo que tú ves de problemático en este mundo de arte, que va a dar mucho de sí esta conversación.
Es un paso difícil, pero cerrar no cierro del todo. Windsor Kulturgintza va a seguir teniendo presencia desde el almacén en el barrio de Lekarlaberri, donde haremos al mes un par de acciones que iniciaremos en octubre y luego a la vez haremos una galería virtual. Yo creo que hay que acondicionarse a los tiempos, hay que adecuarse y aunque a mí me ha cogido ya tarde todo este tema de la informática, creo que es el momento de realizarlo y dar este pase. Y además también yo mantendré mi presencia en el mundo del arte con la dirección de la Feria de Grabado y Papel, el FIG Bilbao, que realizamos en noviembre en Euskalduna.
Acá seguimos en la lucha por el arte, sí, ¿no? Sí, en defensa del arte, aunque bueno, pues hay veces que da mucha pena el ver persianas que se bajan, ¿no? Como nos pasa como cuando cierran librerías, que sentimos un pellizquito, ¿no? En el corazón, supongo que el tuyo más serio.
más dolor tengo yo dentro y más lágrimas he echado, pero creo que es el momento de mirar hacia adelante y iniciar un nuevo proyecto que también a mí me ilusione, ¿no? Y eso me motive y me dé fuerza de nuevo.
Bueno, como bien decías, aunque la informática igual te pilla un poco tarde, pero yo creo que no, porque siempre habrá tiempo para ello, con más o menos soltura, pero habrá que hacerse. Pero aparte de los cambios tecnológicos que también afectan al mundo del arte y a la actividad de negocio, digamos, en este sector, ¿qué más ha cambiado en los últimos años para decidir un cierre de un espacio que nos ha parecido normal durante muchísimos años, como son las galerías de arte?
Bueno, hay una serie de factores fundamentales. El hecho de realizar exposiciones individuales y el esfuerzo que conlleva, si no lo ves reflejado en el número de visitantes, eso te crea una incógnita. Segundo, a nivel económico, llevamos 10 años en que las exposiciones prácticamente se ven de cero. Y eso te hace tener una reflexión de qué pintamos aquí, con un espacio que cuesta un dinero, un trabajo que cuesta un dinero y esfuerzo, y luego no tiene resultados económicos. Si hubiéramos tenido una de las patas, sea el visitante o sea lo económico, hubiéramos seguido probablemente con el espacio expositivo, pero ante esta ausencia, esta no necesidad de las nuevas generaciones y de la sociedad actual de visitar y de adquirir obras de arte para su propia contemplación, creo que estamos ineludiblemente hacia un cambio que creo que es el momento de realizarlo.
Roberto, ¿dónde podría haber estado ese fallo en el paso de información de la importancia del arte a las siguientes generaciones? Quiero decir, porque a veces podemos pensar, bueno, ha habido un momento de euforia, de burbuja inmobiliaria, en el que había mucho dinero también en los ayuntamientos, en las instituciones, se movía mucho arte, que supongo que en algunos casos, ha sido pues para invertir o para especular o para conseguir tener un dinero fijo. Pero hemos perdido un poco la pata de valorar el arte por el placer de lo valioso que supone el arte. ¿Ha faltado que en los colegios, en los institutos, en las carreras universitarias se traslade esa idea?
Clarísimamente. Yo creo que aquí cojeamos en la educación. Hemos vivido 40 años de democracia que cada 4 años ha cambiado el sistema educativo. Esto es una locura. O sea, en ningún país de Europa ocurre algo parecido. Y entonces eso estamos recogiendo en este momento, añadido también a las nuevas tecnologías, que ha dado una perspectiva diferente y ha hecho un cambio estructural en las nuevas generaciones de que a través de la pantalla se conforman con ver las cosas y no tienen la necesidad de sentir y oler las cosas y de palparlas. Entonces ahí tenemos una pata que nos cogea completamente. Y además creo que fundamentalmente tampoco se ha ayudado al sistema cultural a nivel fiscal, ¿no? Creo que somos un agravio comparativo respecto al resto de Europa y ante eso no podemos hacer nada.
Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo.
Salió el actor que lleva dentro.
En todos los ámbitos culturales está pasando lo mismo. O sea, es decir, el sistema educativo es el que no está haciendo que a la gente joven le entre, se les meta el gusanillo de ir a ver cosas en directo. O sea, lo que dices tú, Roberto, de palparlos, de verlos, de visualizarlo, no a través de un smartphone o de una pantalla. Totalmente de acuerdo. Te voy a votar como alcalde.
Sí. Roberto ahora tiene otros líos, pero oye, nunca se sabe cuando.
No, y además a mí me da mucha rabia, sobre todo, que las políticas culturales de las instituciones están al albur de quien es nombrado en ese puesto, ¿no? No hay un hábito, no hay unas
consejo de sabios, digamos,
eso,
¿no?
Y eso creo que yo, a mí me gustaría que hubiese un consejero o un ministro de cultura que realmente viniese de la cultura, no que sean abogados, que sean ingenieros, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí ha habido gente, por ejemplo en Euskadi ha habido gente en la Consejería de Cultura muy válida que ha dejado hacer, pero ha habido otros que realmente las artes plásticas les han traído al pairo, vamos. Eso.
Roberto, me ha llamado la atención, no solamente de, bueno, evidentemente el entorno de crisis que afecta a muchos sectores, incluido también al de las galerías de arte, hablando de lo económico, pero el de la afluencia, el de las visitas que comentabas antes. Sí, sí. Pero es curioso, ¿no? Porque estamos en el marco de una ciudad, estamos hablando de una galería en Bilbao, como otras que también hemos citado, en el que hemos visto colas en museos como no se había visto nunca. Es decir, es un poco chocante, ¿no? Falta de presencia, de visitas a galerías cuando hay colas en los museos.
Bueno, esa es la cultura del espectáculo, ¿no? Yo creo que la sociedad se mueve en esos impulsos, ¿no? Se les bombardea con la publicidad y con herramientas fuera de la cultura, ¿no? O sea, yo creo que no es comparable. O sea, en este mismo Bilbao tenemos la referencia de los visitantes del Guggenheim, los visitantes del Museo de Bellas Artes.
Pero, por ejemplo, que se llene estos días con Renoir, ¿es algo bueno para el mundo del arte? ¿Que intentemos aprender? Bueno, ¿O no va más allá de una visita a una exposición?
Me gustaría saber cuántos van a ver Renoir por amor o van porque queda bien y pueden hablar socialmente.
¿Y cuántos son turistas?
¿Y cuántos son turistas, exactamente? ¿No?
¿Qué pasa en el Museo del Prado, ¿eh? O
sea, yo que decía, las cifras del Guggenheim y del Museo de Bellas Artes de Bilbao son clarísimas, ¿no? O sea, ¿por qué al Guggenheim van 1 millón de personas y al Bellas Artes van 200.000, ¿no? O sea, cuando en principio quizá pueda ser más rica la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Tiene grandes exposiciones.
Que, bueno, quizá no es más rica la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao que la del Guggenheim, ¿no? Mucho más plural, abarca desde principios del siglo IX hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Y es un museo que tiene ese número de visitantes y más.
Uh-huh. Roberto, yo tengo varias dudas en mi cabeza, ¿eh? Pues hoy estamos aprovechando tu presencia, Roberto Sáez de Gorbea, aunque podríamos llamarte para muchos Roberto Windsor, ¿no? Porque esa galería ha sido mítica.
Sí, sí.
Claro, yo tengo una duda, por ejemplo. No sé si es más fácil o sería más fácil que aceptemos el arte o que lo aprendamos a valorar si pudiésemos colarnos sin sentir que nos estamos colando en un sitio que no nos pertenece, en una galería. Yo hay veces que siento pudor cuando entro porque creo que no voy a poder comprar nada de lo que está dentro y me da cierto apuro entrar en una galería sabiendo que solo quiero mirar. Y supongo que esto le pasa a mucha gente, que aprenderíamos mucho, veríamos qué se mueve, pero en ese momento sabemos que no vamos a comprar nada y no entramos por eso. ¿Qué nos dirías?
Pues que es una tontería, pero comprendo el pudor que pueda tener el posible visitante, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos ahí y además disfrutamos hablando con el visitante, disfrutamos explicando los trabajos o la exposición que tenemos en ese momento, ¿no? Y yo creo que quizá la vergüenza de la sociedad en esos sentidos pues es negativa, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener una naturalidad y saber que ese espacio está para visitarse, ¿no? Para comprar solamente o para vender.
La gente ya entra en tiendas de ropa para ver ropa y no compra.
Sí, pero es verdad que hay mucha gente que siente pudor pensando que me preguntan algo, yo en realidad no sé ni cuánto cuesta, pero no voy a poder comprar.
Los chicos, compañeros nuestros, hemos hablado alguna vez que si cobráramos entrada igual tendríamos más visitantes.
Sí, porque seguramente nos sentiríamos ya autorizados un poco a pasear sin la sensación de comprar, aunque sea un euro anecdótico. Luego, la historia del arte ha formado parte de nuestro sistema educativo, al menos de parte de los que hoy formamos parte de la sociedad. Supongo que se ha perdido un poco, que era parte de lo que hablábamos de hace un momento. Pero claro, entendemos mejor el arte clásico, digamos, que parte del arte contemporáneo o de lo moderno. Y el no entender a veces nos angustia, ¿no? Y no entendemos por qué se da valor a ciertas obras que no acabamos de entender. Por ejemplo, este año en Arco, el Triunfo de Nautilus es la más valorada, si no me equivoco, en cuanto a precio, 1,4 millones. Es un óleo de Dalí. A veces, ¿por qué no entendemos, Roberto? A veces nos parece demasiado el precio que se le da a una obra. Pues hemos llegado a ver Folio en Blanco o el vaso medio lleno, medio vacío de esas obras modernas que llegan a Arco, sobre todo. ¿Por qué no entendemos la vanguardia? ¿Qué no nos han explicado?
Porque no tenemos una base y no sabemos enfrentarnos a un cuadro desde una naturalidad y de intentar visionar las manchas, el color, olvidándonos de las formas concretas muchas veces, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos mucho que educar a la sociedad, ¿no? Yo creo que ante una obra uno tiene que ver, o sea, recibir sensaciones de esa obra. Si uno no es capaz de recibir sensaciones y no tener esa capacidad, yo creo que es muy complicado. Quizá el arte antiguo es más fácil de entender, entre comillas, porque estás viendo algo concreto. Te están narrando ya una escena, sea costumbrista, sea X, ¿no? Pero en el arte contemporáneo puede haber muchas formas, y hay muchas formas de expresión, ¿no? Y de expresarse. Y quizá a veces los artistas actuales les falta dar información. Y yo creo que el espectador y las exposiciones requieren que no solamente se cuelguen las obras o se expongan las obras, sino que también haya unos textos que apoyen esos trabajos y que apoyen al visitante para un mejor entendimiento de su obra. Pero muchas veces no tenemos ni tiempo, ni ganas, ni
Roberto, decías también que las galerías son un lugar de encuentro de mucha gente, bueno, pues que vive de alguna manera el arte, ¿no? ¿Qué te están diciendo en estos días, pues especialmente los artistas, que imagino que son un poco los que se quedan un poco huérfanos de Windsor? Afortunadamente nos dices que Windsor va a seguir con otros formatos, con otros espacios y otras formas de actuar. ¿Pero qué te están diciendo? ¿Cómo están viviendo este momento? No solamente por el cierre, el momento que se vive ahora en el arte.
Bueno, me dicen que vaya putada. Así de claro.
Sí, directamente. Sin tamiz.
¿A dónde voy a ir yo ahora?
Sí, pero lo entienden perfectamente. Porque no solamente es la galería la que está padeciendo la crisis económica, sino también el propio artista. Yo en este momento conozco pintores y escultores que no pueden producir porque no venden, no tienen economía. Es gravísimo. Artistas con una capacidad y una relevancia importantísima a nivel del Estado español. Y entonces los tiempos los están viviendo igual que yo, muy convulsos, muy con unas incógnitas que no sabemos a dónde vamos a llegar. Porque además estamos... De alguna forma estamos muy cabreados con esas grandes noticias del arte inversión, de las grandes cifras de las subastas internacionales. Ese no es el día a día del tejido cultural.
Claro, y cuadros además que irán a parar seguramente a una caja fuerte, ¿no? En sí, algún banco japonés, ¿no? O de algún lugar chino, sí, con mucho dinero y que nunca veremos, ¿no? Que sí, es un poco esconder algo tan valioso. No,
y es lo que te decía, entonces el arte inversión. Quizá hemos cometido nosotros un grave error al posibilitar hablar de inversión en el arte. El arte es satisfacer, es necesidad, es pasión, es disfrute. Si luego vale más o menos, pues mejor. Pero cuando uno se compra un coche, sabe que al día siguiente le vale un 30% menos, una joya, y no pasa nada. La sociedad lo tiene asumido, en el arte no. En el arte parece que tiene que si eso que has pagado dos al de 10 años no vale 8, vale 6, has fracasado. No, tú has disfrutado de esa obra y has dialogado con ella día a día en tu casa o en tu despacho o donde la tengas ubicada. Y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir, esos valores a la hora de poseer una obra de arte, que luego vale más o menos, pues de cine, o sea, no pasa nada.
Hoy es el mensaje que estamos transmitiendo y además tenemos público aquí, que son alumnos y alumnas de Olazábal, BHI, de Legazpi, de tercero de la ESO, Egunon. Oye, ¿vosotros en alguna ocasión habéis entrado en una galería o vais al museo o disfrutáis de una obra, ¿no? Así alguna vez? Poquito, ¿no? Bueno, pues ya vemos que sí que es verdad que tenemos que transmitir esa, ¿no?, esa idea de que las galerías tienen que ser lugares abiertos y los museos también, que no tienen que dar miedo, que tienen que ser lugares en los que vamos y lo que entendemos lo entendemos y lo que no entendemos pues pensaremos que a lo mejor no es lo...
Y estamos nosotros para explicarlo e intentar desarrollar ese trabajo y que lo entiendan, ¿no?
Bueno, Mario Simancas está en Miramón, él tiene su propia batería de cuestiones para trasladar a Roberto Sáez de Gorbea y su sintonía. Vamos rápidamente, Mario.
Sí, venga, Roberto.
Qué miedo me da.
Sí, si nos atenemos a la famosa frase de los políticos solo hacen cosas de cara a la galería, ¿alguna vez viste algún político de cara en la tuya?
Muy pocas veces.
Pocas veces. Oye, ¿podríamos decir que actualmente un pintor se queda a cuadros?
Pues espero que no.
Cuando te llaman para hacer de comisario en exposiciones, ¿te regalan la estrella de serie o la tienes que devolver?
ni una cosa ni la otra.
La vida de los duques de Windsor fue de película. ¿Para cuándo una película de la Galería Windsor?
Pues cuando tú quieras dirigirla.
Bien, va. Tendremos que vender bastantes cuadros primero. Y la última. Se llama marchante al que comercia con arte. ¿Sabes qué significa tirarse a la marchanta?
Ni idea.
Ni idea. Bueno, pues significa en Argentina y Uruguay abandonarse o dejarse estar, no lo que habíais pensado vosotros.
O sea, es un concepto tipo tirarse a la Bartola, ¿no? O sea, sería un poco más así.
Exactamente, tirarse a la marchanta.
Bueno, pues hoy hemos hablado de arte, del futuro, que ahora temporalmente es, bueno, pues oscuro, gris, como decía antes Mario, como el cielo para la Galería Windsor, aunque volverá a abrir de una forma más virtual. Bueno, quién sabe, a lo mejor en el futuro Roberto Sáez de Gorbea vuelve a abrir sus puertas porque ha mejorado mucho. De momento te agradecemos las reflexiones sobre el mundo del arte, ¿eh? Y que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Es el caso.
Gracias también a ti, Mario.
Agur.